Soy solo una pieza de esta sociedad. Cumplo con normas que el instinto me hace cuestionar. Y luego miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar. Quiero cambiar, es hora ya de despertar. Quiero vivir.
Buenos días a todos, muy buenas tardes. Nos encontramos en el programa de Somos Escuela, día 10 de abril del 2013, con el tema de hoy, mirando hacia nuestro interior. Gracias una vez más a Eduardo, que está ahí a los mandos, Eduardo San José, profesor titular de música, de educación primaria, está ahí a los mandos como jefe técnico, y también tenemos a Mari Carmen de Don Pablo. Hola, ¿qué tal, Mari Carmen? Que está
bien,
aquí en el
Gaby.
Micro. ¿Qué tal, todo bien?
Buenos días, muy bien, muy bien.
Que con muchísimas noticias, ¿no? La sección de última hora.
Sí, sí, hay muchas noticias.
Luego nos contarás.
Luego os cuento.
Como siempre, un programa con las secciones habituales. Recordamos que la Escuela de Padres hoy tenía descanso. Ángela vendrá la semana que viene con muchísima más información. Todo lo relacionado, como nos había dicho la semana pasada, con el ámbito laboral para nuestros estudiantes. Pero, como no, tendremos a nuestros alumnos de secundaria, tertulia deportiva, alumnos de primaria. Y, como no, la recién estrenada sección Los Pensamientos de Marisa. Vamos a comenzar ya con este programa mirando hacia nuestro interior, y primero vamos a mirar qué noticias nos trae esta semana Mari Carmen de Don Pablo en su sección Noticias de Última Hora. Cuando quieras, Mari Carmen.
Gracias, Gaby. Me hace muchas gracias lo de Mari Carmen de Don Pablo.
Mari Carmen de Don Pablo, Maica.
Comenzamos con las noticias, Gaby, que hay un montón, sobre todo de pequeñas salidas, visitas. Empezamos. El lunes 8 de abril, dos grupos de primero de educación primaria visitaron la Casa Encendida. También el lunes 8 de abril, los alumnos de quinto de educación primaria realizaron una salida cultural al Museo del Prado con el objetivo de conocer un poquito mejor la obra de Velázquez. Martes 9 de abril, un grupo de primero y otro de segundo de educación primaria visitaron la Casa Encendida. El miércoles 10 de abril, los dos últimos grupos de segundo de educación primaria visitaron la Casa Encendida, cerrando este ciclo de visitas. Hoy también, miércoles 10 de abril, hemos dado la bienvenida a los directores del Colegio Saint Laurent de Francia. Mañana, jueves 11 de abril, inaugurando nuestro primer intercambio con alumnos franceses, llegan a nuestro colegio 10 alumnos procedentes del Colegio de Saint Laurent. Hoy, miércoles 10 de abril, aunque doy un pequeño salto, Gaby, que había empezado ya con el jueves 11, comienza el segundo curso de trabajo cooperativo para profesores del centro, impartido por doña Trinidad Manzano, inspectora de educación secundaria. En esta ocasión recibirán la formación los profesores de segundo y tercer ciclo de primaria y los profesores de educación secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos formativos que no lo hicieron en el primer turno. El próximo viernes, 12 de abril, 6 alumnos de segundo de educación secundaria obligatoria participarán en el concurso de relato breve de Coca-Cola. Mucha suerte, chicos, pero sobre todo recordad que lo importante es disfrutar a tope de la experiencia. Y el próximo sábado, 13 de abril, un grupo de alumnos de primero a cuarto de la ESO participarán también en el concurso de ortografía de la Comunidad de Madrid, organizado por el Colegio Lu y Fe Rivas. ¡A por todas!
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Estamos en este programa hoy 10 de abril del 2013. Madre mía, cómo van pasando los meses, y damos la bienvenida a Aarón con la sección de a los alumnos de secundaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy bien, muy bien.
Hoy traéis también muchísima información, fruto de vuestro trabajo, imagino.
Sí, sí, hoy traemos un montón de noticias que son bastante interesantes. Estoy convencido de que a todos los oyentes les van a interesar mucho. Empezamos con Samuel Izquierdo, el famoso doctor Neutrino. Buenas tardes, buenos
Hola.
Días. Que, bueno, ¿qué nos venías a contar hoy? Algo que es posible que revolucione el mundo de la ciencia y de la evolución, tal y como lo conocemos.
Hombre, a ver, se trata del flagelo bacteriano, ¿vale? Se trata como una máquina de complejidad irreducible, es decir, le quitas una pieza y no funciona. Entonces, esto de aquí lo emplean las bacterias para desplazarse, y pueden tener uno o varios. Y es un motor muy, muy parecido a un motor eléctrico que funciona mediante iones de hidrógeno. Y si tú le quitas una sola parte, esto deja de funcionar. Entonces, no ha podido ser introducido por pequeños cambios, tal y como decía Darwin. Esto no dice que la teoría de Darwin, por supuesto, sea falsa. Es como una especie de excepción que se introduce, ya que se ha demostrado claramente que es cierto. No obstante, dicen que es como si algo lo hubiese creado, como si eso viniese ya como algo hecho. Sí, que no se ha podido hacer así solo, porque... si le quitas una pieza no funciona, entonces en una teoría de Darwin eso se extinguiría. Entonces es como si eso estuviera ahí, porque claro, el flagelo en sí sí que le aporta una ventaja a la bacteria, pero son numerosas partes que solas no se pueden ir poquito a poquito formando una otra a otra, porque si no, no funcionaría y se desharía, por así decirlo.
Claro, es decir, que mediante evolución, por así decirlo, es decir, yéndose formando poco a poco,
no
hay ninguna forma. Es decir, que ha podido ser causado por una mutación. Lo que es
no, hombre, no, por una mutación puede introducir, por ejemplo, que un órgano sintetice tal proteína, pero la mutación introduce un pequeño cambio, no introduce todo un... Es como, por ejemplo, una mutación de un mono te sale una jirafa.
No. No, no, eso no es posible, pero por ejemplo, la mutación puede causar que unas jirafas primitivas, que sean muy bajitas, de repente nazcan con
claro,
el cuello más alto.
Claro, puedes hacer eso que sí el cuello sea más alto, pero no está creando algo nuevo a partir de cero. Es decir, que puede crear, puede duplicar un órgano, puede modificar cómo funciona un órgano, pero no puede crear un órgano nuevo de cero con numerosas partes funcionales que si le quitas una no funciona.
Entonces sería como que poco a poco, por ejemplo, si lo del cuello de las jirafas, que tiene que ser largo, que poco a poco va creciendo, no que de repente es pequeñita la jirafa y de repente crece.
Pero podría pasar en caso de una mutación extrema. No obstante, por ejemplo, imagínate que hay animales sin ojos en un planeta y de repente aparece un animal con un ojo totalmente compuesto, perfecto y con su cerebro preparado para que el ojo funcione. Eso no sería posible así de golpe. Se empieza con células receptoras de luz y poco a poco esto va evolucionando muy lentamente. Pero claro, esas células receptoras de luz te aportan una ventaja. No como el motor de un flagelo sin una de sus piezas no te aporta ninguna ventaja. Es algo ahí que está para no hacer nada y todo eso desaparece.
Claro, exactamente. Bueno,
es uno de los grandes milagros de la vida entonces, ¿no, doctor?
Sí. Hombre, todavía no se sabe mucho. Se pensaba que era un simple movimiento vibrátil, pero no es así. Es un motor, realmente es el único órgano rotacional que hay en el reino animal.
Bueno, no estaría mal hacer una bicicleta de flagelo.
Sí, ¿no? Creo que es la máquina más eficiente jamás construida. No obstante, todavía nuestra tecnología no está adaptada para crear este tipo de motores. Todavía no se comprende exactamente su funcionamiento.
¿Me dejas que te corrija? No está construida.
No,
existe.
No está.
Continuamos.
Sí, pues bueno, estas cosas luego... se van en biología de cuarto de la ESO, las teorías evolutivas. Y ahora pues me acuerdo, hay dos principales de las teorías de la evolución, que son la de Lamarck y la de Darwin. Y bueno, también se pueden dividir en teoría una teoría que lo que dice es que la evolución va a saltos, que puede haber sido causada por una mutación, o que la evolución va poco a poco adaptándose. Entonces pues esas son las dos teorías que tenemos. Y bueno, pues lo del flagelo pues es interesante. A mí realmente me ha descuadrado esto un poco porque no lo sabía. Ahora, claro, pensamos, las bacterias, hay muchísimas que sin el flagelo pues no pueden vivir. Que es su método de transporte principal. Entonces,
claro. Entonces es un órgano que sin duda aporta una ventaja y que la teoría de la evolución mantiene este órgano. No obstante, ni aunque sean cambios bruscos, eso no explica la creación de cero de un órgano totalmente complejo con sus mecanismos para construirlo, etcétera.
Exactamente. Bueno, Samuel, pues nada, muchas gracias por esta fantástica noticia.
Nada.
Que realmente puede, en un tiempo, si se investiga más a fondo, puede llegar a revolucionar el mundo de las teorías evolutivas. O sea que muchas gracias. Bueno, ahora damos paso a Paula Buendía. Muy buenas.
Hola.
¿Qué nos vienes a contar hoy? Una noticia que ha salido hace poco, ¿verdad?
Sí, pues yo vengo a contaros una noticia sobre un tsunami provocado por un seísmo que deja 5 muertos en las Islas Salomón.
Vaya, y eso fue el martes pasado, si no recuerdo mal.
Sí, fue hace muy poco.
Bueno, pues cuéntanos, ¿qué ocurrió?
Pues un terremoto de magnitud 8 en la escala de Richter, ocurrido en las Islas Santa Cruz, en el archipiélago de las Islas Salomón, ha provocado un tsunami este martes.
Wow, hay que recordar que un 8 en la escala de Richter es bastante alto, ¿verdad? Bueno, pues continúa.
Bueno, pues la alerta ha sido desactivada poco 2 horas después de que se produjera el seísmo, pero al menos 9 personas han muerto. Según informan medios locales, el temblor se ha registrado cerca de la isla de Santa Cruz, de este archipiélago de la Salomón, a las 12:12 de la madrugada, hora española, a una profundidad de 5,8 kilómetros de la corteza terrestre. Una hora escasa antes, las Islas Salomón habían sufrido un seísmo de 6,3
De 6,3 en la escala de Richter. Uh-huh. Pues la verdad, también destaco esto de que fue a 5 metros, el foco del terremoto fue a 5 metros por debajo del nivel del mar. Uh-huh. Lo cual a mí me parece que es una altura bastante elevada, porque normalmente los seísmos ocurren un poco más abajo, ¿verdad?
¿Y hay riesgo de que corriera un tsunami? Porque debido a los terremotos es la principal causa de los tsunamis.
Sí, es principalmente lo que puede ocurrir, ¿no? Bueno, continúa.
Bueno, pues poco después del mayor temblor se han registrado otras dos réplicas de magnitud, 6,4 y 6,6 en la escala de Richter. Las Islas Salomón cuentan con una población de 584.578 habitantes.
Contados exactamente por Paula, que ha ido allí a contar uno a uno. Sí, sí, perdona.
Que están concentrados principalmente en las islas de Makira, Santa Isabel, Nueva Georgia y Guadalcanal. El comisionado de policía de las Islas Salomón, John Leslie, dijo que había varios desaparecidos y un número indeterminado de heridos en el hospital. Según él, el tsunami ha destruido al menos 3 aldeas y ha dañado parte de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Lata, lo que afectaría la llegada de ayuda.
Pues sí, la verdad es que por un tsunami, por un terremoto, se destruye un aeropuerto. Es de las peores cosas que le puede pasar a un país, porque claro, ahora la ayuda, ¿cómo llega? Pues por medio marítimo. Y por medio marítimo, si vuelve a existir otra réplica de este terremoto, puede correr algún riesgo el barco o el medio marítimo por el que venga la ayuda, ¿no? Entonces es bastante peligroso esto. ¿Qué opináis?
Bueno, sí, la verdad es que un tsunami yo pienso que es una de las peores cosas que pueden pasar, porque destruye simplemente todo, arrasa con todo, entonces la ayuda es muy complicada. Y también quiero decir, ¿os acordáis de la película 2012 que estuvimos hablando aquí hace
mucho? Sí, por supuesto.
Pues vale, igual no se está acabando el mundo, pero fijaos, están habiendo terremotos, tsunamis, nevadas impresionantes. Nosotros hemos tenido hasta hace poco aquí, es primavera y tenemos frío. Uh-huh. O sea que el cambio climático está presente.
Es evidente, muy bien. Arancha, ¿algo más tenías tú por ahí?
Bueno, yo también quiero nombrar que los de tercero vamos a hacer la prueba de CDI. Como...
¿El CDI?
Sí.
Me acuerdo del año pasado, madre mía, el CDI. ¿Puedes explicar un poco a los oyentes qué es el CDI? ¿En qué consiste?
Pues el CDI es una prueba de conocimientos... Y destrezas indispensables.
Indispensables.
Y es una prueba que se hace, una de matemáticas, otra de lengua, duran 1 hora y media cada una, y en ella, pues, es de la Comunidad de Madrid, y en ella, pues, perdón. Se nombran los conocimientos básicos, principalmente hemos estado haciendo ahora unos ejercicios de ello, y son principalmente ejercicios de segundo.
Sí, de segundo de la ESO y de tercero, pues del principio.
Sí.
No es tampoco muy complicado, ¿verdad?, la prueba del CDI.
No, la verdad es que no, nosotros nos lo esperábamos mucho más difícil porque nos han contado que un año se pasaron muchísimo y que la pusieron muy difícil.
Cierto, fue el año anterior al que
2011.
Yo lo hiciera. Exactamente, el año 2011, la generación del 96, la prueba del CDI que estableció la Comunidad de Madrid fue muy complicada. Entonces, claro, nosotros que nos tocó hacerla en el 2012, los del 97, pues nos dijeron, bueno, vamos a practicar, hacer esta prueba que fue la del año pasado. Nos quedamos, pues, impresionados por la dificultad de los ejercicios, porque eran de un nivel bastante alto. Entonces, luego cuando lo hicimos nosotros no tuvimos ningún problema, porque fue mucho más fácil, se diseñó de otra forma. Entonces, no habéis tenido mucho problema, ¿verdad, Arancha?
No, nosotros ahora exactamente estamos practicando vuestra prueba, la que hicisteis vosotros. Sí.
Pues realmente no es muy complicada, ¿verdad? Bueno,
muy bien.
Pues eso es.
Próximamente hablaremos, hoy lo ha anunciado Mari Carmen, en la sección de noticias de última hora, intercambio con alumnos de Francia. ¿Alguno de vosotros vais a participar, Aarón?
Sí.
¿Tú también, Arancha?
No, yo el próximo año.
Ah, el próximo año, ya lo tienes seguro.
Hombre, yo quiero hacerlo, es una experiencia que debe ser impresionante, que venga una persona de Francia y...
Ahí a tu casa, ¿no? Y eso.
Sí. Pues
además,
mañana
es un colegio genial, que nosotros estuvimos un grupo de profesores este verano, el colegio que decíamos de Harry Potter, que es el colegio de San Logan, en el municipio de San Logan, y es precioso. Y precisamente han estado visitando los directores y anticipamos, Eduardo, ya sabes, señor técnico, tenemos que estar aquí, Mari Carmen también de locutores, porque vas a hacer un programa especial este viernes con los directores de San Logan, que han venido aquí para hacer un poco de supervisión de cómo va a ir todo esto, para ponerse de acuerdo con nuestros capitanes Chema y Mari Carmen del equipo directivo para organizar todo el tema del intercambio. Y bueno, Aarón, cuéntanos, ¿qué preparativos hay por parte de los de la sección española?
Bueno, pues son ellos, los alumnos de San Logan, los que primero vienen aquí a España, a Madrid, y el mes siguiente nos tocará irnos a nosotros para allá. Entonces, pues hemos preparado varias visitas guiadas por el centro. Vamos a ir a Toledo el lunes y bueno, pues vamos a visitar principalmente los lugares más emblemáticos de la ciudad de Madrid. Entonces, yo aprovecho para decir, mi correspondiente, mi compañero, por así decirlo, allí en Francia, su nombre es Simón. Y yo creo que le vamos a poder tener con nosotros el miércoles que viene. ¿Qué os parecería traer aquí a Simón a la radio?
Pues genial, sería muy curioso.
Sí, genial.
Sí, le podemos preguntar sus impresiones, qué tal
claro
le está
sí, pero eso
España.
Sí, tienes que hacer de interlocutor, de traductor, ya sabes.
Bueno, bueno.
Yo inglés lo que queráis, francés lo justo.
francés, pues tampoco. Hombre, el francés del colegio la verdad es que es bastante bueno. Entonces yo creo que, sí, que no podemos que sí. No podemos entender. Y si no, pues lenguaje de signos. Y
bueno,
yo creo que
y lo que sí que esperamos que algún día tengas el valor, Aarón, de traernos un chino y ver tu destreza en chino, ¿eh? Mari Carmen, ¿qué te parece?
Bueno.
Muy buena idea, Aarón, para hacer aquí una práctica en directo, ¿eh? Porque te preguntamos y solo es dinos tal palabra, pero verte ahí en el ajillo, ¿eh?
Bueno, podría intentarlo.
Bueno, antes de terminar esta ya consolidada sección, como decimos siempre, que os tenemos que decir que es la única sección del programa Somos Escuela que tiene un carácter semanal por lo interesante y el buen hacer de sus protagonistas. Algunas palabras en chino, venga, vamos a retomar un poco. La clásica que a mí se me quedó era Xipanya.
Xipanya era España, sí, sí. Bueno, pues os digo, si queréis, soy Francia, que es Facuo.
Facuo.
La gracia es que Cuo significa país. Entonces, países como, por ejemplo, China es Chongquo. Chong significa en el centro. Entonces, el país del centro, para los chinos, es la China. Entonces, Chongquo. Francia, Facuo.
España.
Xipanya es una excepción. Es como Italia. Italia es Itali. Entonces, es también mucho por la sonoridad de la palabra el nombre del país. Por ejemplo, Inglaterra, Gran Bretaña es Inquo. También es con Cuo. Entonces, pues, no sé, países como Japón, pues es distinto, no son con Cuo, es como Xipanya. Sería Japan. Japan es Japón. Entonces, pues eso es.
¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Estás evolucionando o qué? ¿O ahora hay una fase un poco, según vas evolucionando, ya vas notando que avanzas menos? Da esa sensación, quizá, ¿no?
Sí, ahora mismo lo que yo estoy notando ya es el tercer o cuarto año que llevo dando clases este año a nivel más intensivo, es que ahora, pues a la hora de hablar, pues no noto que avance tanto como avancé el año pasado, por ejemplo. Lo que sí estoy adquiriendo es mucho nuevo vocabulario que en un futuro pues, me va a permitir expresarme mejor. Entonces, pues no sé, la verdad es que voy bastante bien. Lo que pasa es que como el aprendizaje de un idioma es un proceso lento, si lo quieres hacer bien, pues entonces pues voy poco a poco.
Muy bien, chicos, enhorabuena. Ya tenemos por aquí cerca a nuestros protagonistas de la tertulia deportiva. Nos encontramos el próximo miércoles y si nos trae... No, el próximo miércoles... Sí, ya le traerías al invitado.
Sí, sí.
El próximo miércoles os esperamos con nuestro amigo francés, Simón. Muy buenas tardes, chicos, y enhorabuena por vuestro fantástico trabajo. Edu, un poquito de música.
Se puede dar, eso decía y yo la creí. Sabias mujeres en esto de mentir. ¿Quién no se asusta al ver que la verdad es tan distinta de lo que te dan? Sangre por agua a punto de salir. Y con su voz y con mi corazón, si entre sus uñas yo también estoy, para que ahora regresar años después.
¡Vámonos!
Sara, oh, 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 Sara, ¿qué es lo que viniste a buscar? ¿Por qué diablos para aquí tu tren?
Yo vuelvo a no creer, más que mi perro, buen amigo, fiel. Quiero la arena tan solo para mí. Ahora de pronto vuelven a sangrar las cicatrices que me regaló a la hora de partir. vuelto vuelven a sangrar. Las cicatrices que me regaló a la hora de partir años atrás.
Somos Escuela, el magazine de nuestro colegio, un programa de entrevistas, información y entretenimiento.
Nos escuchamos en Somos Escuela, todos los miércoles de 13:45 a 15:45.
Magazine Somos Escuela. Nos escuchamos.
Bienvenidos una vez más a la sección de la tertulia deportiva y aquí nos encontramos los especialistas del deporte, los máximos especialistas del mundo mundial aquí en la tertulia deportiva. Sergio, Pedro, Adrián y Gabriel, el que os habla con toda la información y actualidad y sensibilidad del mundo del deporte en nuestro colegio San Gabriel. Bueno, y vamos a empezar. Pedro, nos traías una información muy importante desde tus tierras lejanas, ¿no? Cuéntanos, había una novedad del Instituto Municipal de Empleo, ahí en esas tierras de las que vienes todos los días contra viento y marea. Cuéntanos, Pedro.
Buenas tardes, ¿qué te ha pasado en la voz? Ha cambiado completamente, pareces un locutor.
Parezco Pedro Lama. Manolo Lama, Manolo Lama. Manolo Lama.
Bueno, pues sí, desde Castilla-La Mancha, de la provincia de Toledo, pues ha salido una propuesta que creemos que es muy buena y que, por desgracia, hoy en día tenemos desempleados, y ha salido una propuesta que se llama Deporte para Todos en Toledo. Y bueno, pues nos gustaría trasladarla también a la Comunidad de Madrid, a ver si pues pudiera ser promocionarlo aquí también. Consiste en que todos los desempleados tienen acceso gratuito a las instalaciones deportivas. Entonces, bueno, pues es una buena propuesta para que este momento tan delicado que estamos viviendo no repercuta tanto en la práctica deportiva, sobre todo de esas personas desempleadas.
Muy buena noticia para todos los desempleados de Toledo, que bueno, por lo menos los hombres que tengan, y las mujeres que tengan también derecho y algunas buenas noticias. Adrián, tema de hoy.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Gaby. Queríamos hablar un poquito, hacer una pequeña charla sobre cómo influye el deporte en las relaciones personales y sociales de nuestros alumnos del Colegio San Gabriel.
Muy bien, adelante.
Sí, comienza Sergio, que nos va a exponer un poquito el tema.
Hola, buenas tardes.
El chico.
Pues sí, como ha comentado Adrián, queríamos resaltar hoy la importancia que tiene el deporte, actividades físicas en grupo para, sobre todo, los chavalines que están empezando a desarrollarse bien personalmente, bien dentro de un grupo. Entonces, hay factores importantes como pueden ser los medios de comunicación, como puede ser la familia, pero también sería importante el aspecto relacionado con la escuela.
Pedro, adelante.
Bueno, pues como dicen mis compañeros, nosotros de lo que queríamos hablar en esto de las relaciones sociales, pues es qué es lo que observamos o qué se puede observar en nuestras clases a diferencia de lo que se puede ver en otras clases. Nosotros, por el tipo de clase que damos, una clase dinámica donde los chavales están interactuando entre ellos, hay comunicación directa, tanto corporal como verbal, pues observamos cómo se relacionan entre ellos, qué problemas pueden tener de cara al exterior, de cara a su vida fuera del colegio. Pues creemos que es muy importante porque observar estas cosas dentro de nuestras clases, porque esta percepción a lo mejor no la pueden tener otros profesores en sus áreas donde los alumnos están sentados, donde no hay interacción, excepto cuando se hace un trabajo cooperativo, cuando se hace un trabajo en grupos, pero por lo general nosotros podemos observar, tenemos más capacidad de observar ese interactuar entre los alumnos.
Fijaros, hay estudios que demuestran que depende de la habilidad motriz del alumno, de la persona, e influye, como todos sabemos, de manera muy notable en su nivel de autoestima. O sea, que fijaros hasta qué punto pueden influir las relaciones que establezcamos en nuestra clase y la importancia que le demos también, porque si valoramos excesivamente al que es muy bueno y al que es menos bueno o tiene un poquito más de torpeza motriz,
está un poquito más limitado, fijaros hasta dónde puede llegar. Es una responsabilidad bastante amplia. Vamos a abordar el tema, Adrián.
Sí, sobre todo lo que nos damos cuenta que es que en lugares más abiertos, en lugares donde no está la actividad tan encorsetada, donde hay un poco más de libertad de elección, donde se pueden hacer descubrimientos guiados, pues los alumnos se van encontrando muchas veces con situaciones que se pueden plantear también en su propia vida de día a día, ¿no? Donde nosotros podemos ver el comportamiento real del alumno. Muchas veces en la clase es muy fácil enmascarar comportamientos agresivos, comportamientos de falta de respeto, pero sin embargo en estas clases tan dinámicas, en donde ellos pueden tener actividades diferentes, en las que ellos también son responsables de esas propias actividades, el propio cumplimiento de las normas, vemos realmente la personalidad de ese alumno, ¿no? Salen aspectos que desde el aula muchas veces pasan desapercibidos y que nosotros en esos ambientes de aprendizaje o en esas estaciones de trabajo podemos ver cómo son capaces de influir en los demás o salir sus propias aptitudes también. Es decir, vemos muchas personalidades diferentes en educación física respecto a cómo se comportan en el aula.
Sí, yo quería comentar, uniendo un poco lo que han hablado Pedro y Adrián, que Pedro ha dicho sobre todo que en un aula las explicaciones y las indicaciones al alumno son mucho más directas. Es decir, al alumno se le indica una actividad y tiene que realizar esa actividad, no hay más opción. Como dice Adrián, en el área de educación física las actividades pueden ser mucho más dinámicas, pueden interactuar unos con otros y, por lo tanto, en nuestra asignatura, en esta área de educación física, es un tiempo en el que los chavales tienen para hacer actividades, hacer juegos y acciones que no pueden hacer tantas como estamos diciendo dentro del aula. Es decir, pueden interactuar unos con otros, hablar, tienen que empezar a aprender a respetarse, a escuchar, a expresarse, y esas cosas creemos que en un aula no serían posibles hacerlas.
Uh-huh. Con lo que habéis dicho, y Gaby ha dicho una palabra que me ha llamado la atención, es verdad que ese estudio demuestra que a mayor capacidad motriz, a mayor habilidades motrices, luego tienen más aceptación los chavales. Pero es que, en cierto modo, el deporte es como un escaparate para el resto de compañeros. Da la casualidad de que alumnos muy, muy acogidos por la clase, muy aceptados y muy, muy líderes, suele coincidir que son los que mejor se les da el deporte. No es quizá lo que nosotros nos gusta promocionar, pero se da esa casualidad, que lo vemos cada día en nuestras clases, pues que aquel niño que le cuesta la educación física, pues los chavales les cuesta acercarse a ese chaval. No es precisamente lo que está bien, pero por eso estamos intentando pues mejorar esas habilidades motrices, porque ayudan mucho en la consecución de objetivos sociales.
Sobre todo, no, como dice muy bien Pedro, sobre todo no queremos vender la moto. O sea, no estamos en esta tertulia, no, nuestra intención no es vender la moto de la clase de educación física, ni mucho menos. Aunque creemos firmemente lo que decimos y que los beneficios que tiene, sino que también está comprobado socialmente, no hace falta estudios, eso lo sabe todo el mundo, que cuando haces deporte trabajas una serie de valores que en otros ámbitos no los trabajas. Es decir, aquella persona que no haya nunca hecho un deporte o experimentado la sensación de un deporte, nunca va a tener una sensación de equipo, nunca va a tener una sensación de éxito conseguido, un triunfo deportivo. Todas esas experiencias te van capacitando para luego tu vida laboral. Y tu vida adulta, personal.
Tu vida en todos los ámbitos.
Eso es. Es decir, nosotros desde aquí queremos insistir que esas experiencias deportivas, sea el de deporte que sea, se tienen que vivir. Es importante que los chavales... No puede llegar un chaval con 16, 17 años y su único deporte o su único contacto deportivo haya sido dos o tres clases de educación física a lo largo de sus años en la etapa de primaria y en la ESO, que se reduce aún más.
Muy bien, ahora vamos a seguir con ese tema tan interesante que ha presentado Adrián. Y primero un poquito de música, por favor, Eduardo.
Has aprendido a esquivar un ataque, pero en invierno nadie baja a ver el mar. gaviotas no permiten que te acerques a ellas. Golpea mejor quien golpea primero. Levántate antes de que cuente hasta diez. Que cuente hasta diez. Olas que rompen en el arrecife parece que marquen un ritmo de vals. El boxeador debe ser o muévete.
Radio San Gabriel.
No te pares.
Escucha nuestros programas de los miércoles a las 9 y 15 horas. Somos mucha gente. Programa de padres.
Y a las 13 y 45 horas, magazine Somos Escuela.
Escúchanos en Radio San Gabriel.
Dos minutos, retomamos el tema muy rápidamente, Adrián, que estábamos hablando.
No, simplemente como último apunte, decir pues que es eso, que seguimos insistiendo en que la práctica del deporte tiene muchos beneficios y hoy en la tertulia hemos hablado sobre qué valores se transmiten y es que son infinitos. Solo para acabar, esas empresas que cogen a sus trabajadores se le llevan a un lugar para hacer deporte. Es decir, porque esos valores de compañerismo, de sociabilidad, de hablar con personas que no sueles hablar, de relaciones personales, se ensalza la amistad. Es decir, tenemos que hacer deporte.
Sergio.
Sí, resaltar, igual que Adrián, la importancia de... el deporte en equipo, sobre todo, para que puedan interactuar, sobre todo en este caso los chavales, que es lo que nos referimos en este caso, que puedan interactuar, que aprendan a respetarse, que aprendan a expresarse, a perder el miedo.
A frustrarse, a perder.
Eso es.
Sí, para terminar, pues lo que ha dicho Adrián, que las experiencias son positivas, son buenas haciendo deporte, pero también los chavales necesitan sus experiencias negativas, necesitan perder. Necesitan ganar, necesitan experimentar qué se siente cuando se practica ese deporte, esa capacidad de esforzarse, esa capacidad de mejora. Todo eso necesitan los niños aprenderlo.
Es parte del juego.
A mí me gustaría, Gaby, también, aunque ellos lo han enfocado hacia el tema de las relaciones y de la interacción entre los diferentes chavales en el deporte, con respecto al tema que tenemos como titular hoy o como mirando hacia nuestro interior, todo el tema de autoconocimiento, autoimagen, autoestima, como tú has dicho, el no solo conocer sus capacidades físicas, sino también psicológicas. Me parece muy interesante el tema de la concentración, por ejemplo, que puede ayudar mucho desde el deporte. Y luego decir que me parece que es un área fundamental, como todas las áreas que hay en el currículo de educación primaria, y que hay que estar muy atentos y descubrir esos pequeños talentos que puede haber dentro del área de educación física.
Claro que sí. ¿Cuántos deportistas de élite han salido diciendo, no, mi profesor de educación física me dijo que fuera a la escuela de atletismo, no sé qué. Claro que sí, chicos, lo siento, no tengo más tiempo. Muchísimas gracias. Y desde aquí, desde la radio, la próxima tertulia deportiva, hablaremos de todos los proyectos para el sprint final del Departamento de Educación Física, salud, actividad física, actividades deportivas, etcétera, actividades en la naturaleza. Chicos, gracias. Hasta luego, Edu. Un poco
gracias.
De música. Enhorabuena, supercracks.
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Bueno, pues seguimos en este programa mirando hacia adentro, hoy 10 de abril del 2013, y qué gusto los super profesionales de la tertulia deportiva, qué gusto también con estos alumnos tan competentes que tenemos, y como no, las noticias de última hora. Y bueno, pues Edu, que está echando una carrera, está viniendo desde la pecera hasta aquí, y vamos a ver, Edu, que hemos dejado ahí a una mujer a los mandos, vamos a ver qué tal lo hace Mari Carmen, que está a los mandos de la mesa técnica. Edu, ¿qué tal?
Técnica de sonido, Mari Carmen.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Gaby.
Bueno, mucho trabajo en la radio, ¿eh?
Sí, la verdad que esta semana está siendo muy interesante porque estamos cubriendo con un montón de programas y bueno, falta el de los padres, pero si esta semana también hubiésemos hecho uno, estaría completito.
Edu, cuéntanos el programa de Descubriendo el Séptimo Arte, el programa dedicado al cine. Cuéntanos, ¿cómo vas? ¿Tuviste un programa el lunes, mañana otro?
Sí, es verdad que tuvimos un pequeño paréntesis, pero parece que hemos retomado con muchas ganas. Y con bastante contenido. Ayer tuve la suerte de contar con Roberto Manchado, profesor de aquí del Colegio San Gabriel, de ciclos. Y con
nuestro mago, que por cierto, perdón que te interrumpa, Edu, va a venir a hablarnos de magia, su trayectoria profesional, por supuesto, habla de ciclos formativos y de magia.
Sí, desde luego ya lo he hablado con él y digo, me gustaría tenerte como colaborador habitual, al igual que en el programa de Somos Escuela. La verdad que es un filón. Y tiene muchas ganas también y bueno, tiene mucho que aportar, parece. En tanto en el cine, la magia, en la educación, informática, la verdad que es un buen fichaje también para la radio.
Muy completito. Cuéntanos el programa del jueves, mañana.
Bueno, pues el otro día fue el de Stanley Kubrick y mañana haremos uno especial sobre la película Memento, dirigida por Christopher Nolan. Bueno, le conoceréis porque últimamente ha hecho películas así muy famosas, muy comerciales, pero de calidad. No sé si conocéis Origen, la película Origen, que trabaja Leonardo DiCaprio.
Sí, te dime por sí.
Pues Origen, luego las últimas, la trilogía nueva de Batman, de Christopher Nolan, que son más realistas, es otra historia. Y bueno, está ahora mismo consagrado como director y es uno de los directores más influyentes.
¿De qué iba la película Memento? No recuerdo bien. ¿Puedes recordarme? Es que creo que la he visto, no recuerdo.
Sí, la película
Memento.
Sí,
perdona, es de la jungla, algo así empieza, ¿no?
No.
Hispanoamérica, ¿no?
No. Memento es la vida de un señor que tiene una memoria a corto plazo de unos 2 o 3 minutos y cada 2 minutos o 3 se le olvidan las cosas. A veces dura un poco más su memoria, pero se le va olvidando. Entonces se acuerda de lo que le ha pasado hace mucho tiempo, pero lo que le ha pasado en esa memoria a corto plazo, ya te digo, puede ser 2 minutos o puede ser 1 hora o 2, pero como mucho. Cuando se duerme, se despierta sin recordar lo que le ha pasado pues desde que tuvo una especie de accidente. Y te van contando un poco, vas haciendo saltos en el tiempo, flashback. Y el hombre lo que hace es que se tatúa y se escribe un montón de notas, se hace fotografías para acordarse.
Recuerdo.
Y la película tiene mucha... Aparte de que está muy bien contada la forma de los saltos en el tiempo y es un ejercicio de guión espectacular, creo que es de las cosas así más arriesgadas que se ha hecho en cine. Luego la película Vicente la analizará desde el punto de vista filosófico y desde la educación, porque él es profesor de filosofía.
Muy bien. También una película muy interesante relacionada también con el tema memoria, Alzheimer, etcétera, El diario de Noah. Muy recomendable,
sí, El diario de Noah, es verdad.
Qué buena es, ¿eh?
Esa está a lo mejor más basada en un poco... Tiene un poco más de romántica, pero muy buena película. Quizás es más sentimental, es otra historia, pero muy bonita también. Uh-huh. Sí, sí.
Muy bien, Edu. Bueno, pues ahí queda esa propuesta para escuchar estos programas del Séptimo Arte. Y bueno, también hablar que Eduardo ya tiene confeccionada, como dijimos anteriormente, la página web. Y bueno, muchísimo trabajo, como podéis ver, de nuestro super técnico Eduardo, que además hace la coordinación del resto de técnicos para, afortunadamente, cada vez una parrilla de programación mucho más extensa aquí en Radio San Gabriel. La verdad es que poco a poco vamos ganando un poquito más, vamos avanzando con pasito corto, como muy bien nos dice nuestro capitán, que es como hay que avanzar con pasito corto pero constante en esto de nuestra criatura, ¿no?, que llamamos que es Radio San Gabriel. Eduardo, vamos a dar la bienvenida ya a Marisa con su sección Pensamientos de Marisa y vamos a poner un poquito de música y demos la bienvenida a nuestra colaboradora del programa de padres, a Marisa. Adelante, un poquito de música, Eduardo.
Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar aceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas, un paso cambiado y dos cuerdas que resuenan como un mismo número en distintos lados, o el paso exacto de los soldados, como dos focos intermitentes, súbitamente así, sincronizados, dos paseantes distraídos. Han conseguido que el reloj de arena de la pena pare, que se despedace y así seguir el rumbo que el viento trace. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Y por ahí, como en un film de Eric Rohmer, sin esperar que algo pase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Debí cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Por Madrid en tu compañía.
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Damos paso a la sección de los alumnos de primaria. Hoy tenemos a tres alumnos de quinto B de educación primaria, Raúl, Javier y Ruth, que cada uno de ellos ha preparado una breve exposición del tema que habéis elegido, ¿no? Empieza Raúl, cuando quieras.
Buenas tardes, me llamo Raúl. Hoy les voy a hablar de distintos reptiles. Yo los que he escogido los he dividido en dos grupos, los raros y los extra raros. Los raros, como son la king cobra, la serpiente venenosa más grande del mundo, mide casi 5 metros y tiene un veneno bastante potente. Luego la iguana tiene no tiene dos ojos con los que ver, tiene tres. En lo que se llama el tercer ojo lo tiene encima de la cabeza, con el que puede detectar si le ha dado mucho calor o mucho frío. La iguana tiene unas uñas bastante potentes y una cola muy larga. Los machos se diferencian de la hembra por el moflete que lo tienen echado los machos y la papada. Luego en los extrarraros está, como por ejemplo, la serpiente de cascabel, que junto a la víbora rase son las serpientes más mortíferas del mundo. La serpiente de cascabel tiene un veneno muy potente y mide casi 3 metros. La serpiente de cascabel puede llegar a pesar 10 kilos. Tiene un veneno muy potente y tiene un sonajero en la parte de atrás, que no es un sonajero, solo que son acumulaciones de piel que se le quedan en la parte de atrás de la cola. Luego, el siguiente es el dragón de Komodo, que es el lagarto de los que he elegido que más me gusta, que el dragón de Komodo tiene una glándula venenosa y una bacteria que tiene 50 componentes. Si te pega un colazo, te puede tirar al suelo. Y además de ser un gran escalador, también puede nadar y saltar 2 metros o más con gran facilidad. Es bastante rápido, llega a los 15 kilómetros por hora y su comida habitual son ciervos, jabalíes e incluso búfalos de agua. Habita en las islas Komodo, Rinja y en las que las rodean. El dragón de Komodo es el lagarto más grande del mundo.
Madre mía, qué miedo me da solamente de imaginarlo. ¿Cuál era tu nombre? No recuerdo.
Raúl.
¿Cómo has dicho? ¿Dragón de...?
Komodo.
¿Y cómo es de grande ese dragón, sabes?
Sí, llega a los 3 metros y pesa más de 100 kilos.
Madre, ¿has visto en internet algún vídeo de él o algo?
Sí, los he visto en programas.
Madre mía, y tiene que es un dragón en toda regla, ¿no?
Sí, es el lagarto más grande del mundo.
A mí me ha sorprendido mucho cuando has dicho que de un colazo te puede tirar al suelo.
Sí, tiene mucha fuerza.
De hecho, a lo mejor es lo que utiliza él para poder atrapar a sus...
No, lo que hace es que se esconde en los arbustos, por ejemplo, lo muerde y a la semana ya está muerto. Y luego va por ahí.
¿Te gustan mucho los reptiles, Raúl?
Sí, bastante.
¿O los animales en general?
No, los animales.
Los animales. Bueno, pues ya tenemos una nueva sección. Gaby es un experto,
además. Sí,
por
supuesto.
Sin papel, sin guión.
Raúl, ¿cómo es algo que dominas perfectamente, ¿no? Porque vamos a transmitir a los oyentes que está hablando efectivamente sin ningún tipo de papel. Todo lo está hablando desde el más puro conocimiento.
Sí.
¿Llevas mucho tiempo estudiando estos temas?
Sí, es que he visto, ya desde pequeñito veía muchos documentales.
¿Qué te gustaría ser de mayor?
Pues puede ser biólogo o herpetólogo.
¿O
herpetólogo?
¿Herpetólogo?
Sí.
¿Eso de qué es?
Pues que, por ejemplo, hacer viajes y conocer distintos reptiles.
Ah, qué bueno. Como un investigador.
Sí.
Qué bueno, qué bonito. Bueno, tenemos a otro.
Sí,
otro
damos
invitado.
Paso a Javier. Javier, ¿cuál es tu tema?
Mi tema son 3 minerales que he elegido. Y son el diamante, el oro y el rubí. Y os voy a decir sus principales características y en qué parte del mundo se encuentran. El diamante es un cristal transparente. El diamante es el material natural más duro conocido hasta el momento. Y el diamante tiene una dureza de 10 en la escala de Mohs. Y la escala de Mohs es una medida que se da en los minerales y están clasificados del 1 al 10. El 1 es el talco y el más duro es el diamante, que tiene una dureza de 10. Se utiliza para hacer joyas preciosas y se encuentra, por ejemplo, en Canadá, que está en Sudamérica, Brasil, Rusia, China y en más países.
Bueno, Canadá está en Norteamérica, ¿no?
Sí.
Ah, bien.
Norteamérica,
mejor.
No.
Muy bien.
El oro. Es un metal precioso, blando, de color amarillo. El principal país es China, seguido por Australia y Estados Unidos. Además de su utilización como metal precioso, se está empezando a utilizar como una medicina de antiinflamatorios. Ahora voy a hablar del rubí. El rubí es una gema de color rojizo. Una gema es como se le llama a los minerales o algo precioso. Debe su color a los metales de hierro y cromo, con los que está asociada esta variedad de corindón, que el corindón es el segundo mineral más duro. Su nombre viene de rubes, que significa rojo en latín. Le corresponde la dureza de 9 por la variedad de corindón en la escala de Mohs. Es considerado una de las 4 gemas preciosas, junto al zafiro, la esmeralda y el diamante. Se encuentra en los principales, los rubíes más preciosos y válidos.
Sí, con mayor valor.
Sí. Uh-huh. Se encuentran en la península de Malaca y en otros países como Tailandia y Brasil. Y ya está.
Qué interesante también. ¿Tu nombre no recuerdo?
Javier.
Javier, muy bien, muy interesante. Muy bien, muy bien.
Muy bien documentados, ¿eh?
Sí,
me
sí,
parece
sí,
que
sí,
están
sí, la verdad
bien
que sí. Sí, me ha gustado también lo de Rue, ¿no? Que viene de. ¿Qué significaba Rue? Hemos dicho, ¿eh?
Rojo en latín.
Rojo en latín y es la palabra que da origen al
rubí.
Al rubí, muy bien.
Uh-huh, muy bien. Y por último, tenemos a Ruth, que a ver qué tema has elegido, Ruth.
Hola, buenas tardes. Me llamo Ruth y yo os voy a hablar de los juegos populares. Primero,
Como todos hemos jugado a los juegos, antes de jugar hay que decidir en qué orden o en qué, a qué equipo pertenecemos. Decirlo también es un juego. Uno, por ejemplo, es los pares o nones, que se utilizan los dedos y cada jugador elige un par o, no, o nones. Tienes que esconder las manos y sacarlas con un número de dedos. Se suman los dedos y el resultado se puede sacar par o impar. Gana el que lo haya elegido. Después de esto, os voy a hablar de unos cuantos juegos, las chapas y la peonza. Voy a empezar por las chapas y cada jugador coge una chapa personalizada y la coloca en la línea de salida. Se dibuja un círculo en el suelo y consiste en llegar a la meta sin salirse. Cuando se sale, se volverá al principio. La chapa que llegue primero gana todas las chapas de los demás jugadores. Y por último, la peonza. Se juega con una peonza personalizada de madera y la punta metálica. Se hace dos círculos, uno pequeño y otro más grande alrededor. Si la peonza no se sale de los círculos, hay que sacarla derribándola con otras peonzas. Y el resumen de todo esto es que antes con poca cosa se apañaban muy bien y que ahora tenemos las máquinas que no hacemos ejercicio y los objetos son más caros.
Muy bien, y jugáis menos con amigos, ¿a que sí? Antes salíamos a la calle, jugábamos al pañuelo, al rescate, a churro, media manga, mangotero, pero ahora ya tenéis las maquinitas y jugáis menos.
Bueno, le damos las maquinitas y juegan menos, pero está comprobado que si te vas un día de campo con un balón de fútbol, los chavales se vuelven locos. ¿A que sí, chicos?
¿A qué es lo que más os gusta? ¿A que sí?
Sí, sí.
Claro. Ir al campo, comer, estar por ahí, pasar un día en la naturaleza.
Sí.
La verdad es que sí. Bueno, pues yo la verdad es que damos las gracias a vuestras profesoras, a
Silvia,
¿no? Silvia, que sí, es vuestra tutora. Sí. Muy bien, qué pena que no haya podido bajar. Damos las gracias también a Patricia que os ha acompañado. Y la verdad es que me parece una sección muy interesante en la que nos gustaría que participarais un poquito más, que podría ser una sección de ciencia, ¿no? y de conocimientos, como muy bien nos habéis hablado, que a todos nos viene muy bien recordar. Es un, por decirlo así, como de conocimientos, ¿no?
O pequeños talentos, porque ha habido ahí un... ¿Cómo era lo que tú querías estudiar? ¿Biólogo o el otro?
Biólogo y herpetólogo.
Herpetólogo. Un herpetólogo puede haber... ¿Cómo podría ser? ¿Minerólogo? ¿Existe mineralogía? Sí,
¿no? ¿Te gustaría
¿no?
ser de mayor? ¿A ti qué te gustaría ser de mayor? ¿No sabes? Más o menos.
No lo tiene decidido. Pero no, sí, pero que a lo mejor cada uno tema, ¿eh? Encuentra sí. un tema, claro, y puede ser, ¿verdad?
¿Os gustaría participar más? ¿Bajar más a la radio? En ¿participar en tertulias, etcétera?
Sí.
Bueno, pues a ver, que aquí tenéis las puertas abiertas. No tenéis más que quizás con Patricia, con Eduardo, con Mari Carmen o con a través de Silvia, que sois con los que más contacto tenéis. Preparáis guiones, lo que sea. Y aquí todos los miércoles en el programa de Somos Escuela estáis invitados.
Muy bien, decirles que lo han hecho genial y que lo podéis escuchar, ya sabéis, invitar a los amigos o incluso oírlo en clase.
www.radiosangabriel.es, programa Radio Somos Escuela, y con la fecha de hoy, a ver esa canción que estamos escuchando, Edu, y damos ya la entrada final del programa a los pensamientos de Marisa.
cual yo fui a nacer, mi estrella fugaz en un día gris del mes de febrero. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, nos abrazamos. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, nos abrazamos. Tú y yo, tú y yo, tú y yo, nos abrazamos. Tú y yo, tú y yo.
Somos Escuela, el magazine de nuestro colegio, un programa de entrevistas, información y entretenimiento.
Nos escuchamos en Somos Escuela, todos los miércoles de 13:45 a 15:45.
Magazine Somos Escuela.
Nos escuchamos.
Seguimos avanzando en este programa hoy 10 de abril del 2013 y bueno, con el motivo del programa de hoy, Mirando hacia adentro, seguimos con esta recién estrenada sección que tiene una semana solamente de recorrido con Marisa. Hola Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien.
Bienvenida al programa Somos Escuela. Hemos hecho un fichaje, no se lo hemos robado al programa de Somos Mucha Gente, sino que queremos compartir la voz y pensamientos de Marisa.
Pues muchas gracias por invitarme, yo estoy encantada.
Cuéntanos, ¿querías hacer una presentación? Háblanos.
Sí, yo quería saludar a todos mis compañeros del programa, de ese otro programa que se llama Somos Mucha Gente, y en especial a Sandra, la hija de Yolanda, que ya se está recuperando muy bien, y mandarle un besito muy grande desde aquí y mucho ánimo.
También vamos a aprovechar para mandar un beso y un abrazo con muchísimo cariño para Esther y Mariano, que hoy nos han comentado en la reunión que ya están dispuestos a tomar otra vez los mandos y los micrófonos de la radio. Bienvenidos, chicos, por fin lo hemos conseguido. Muy bien, enhorabuena. Y también un beso fuerte para Sandra, como ha dicho Marisa. Adelante, Marisa.
Bueno, pues hoy vengo a compartir con todos vosotros un trocito de mi vida interior. Espero que os guste. El sol, joven y fuerte, ha vencido a la luna, que se aleja impotente por el campo de batalla. Ha llegado un nuevo día. Despierta, respira, relájate y aprende a interpretar todo lo que te dice tu mundo interior. Todos vivimos con problemas y preocupaciones. Simplemente pídete consejo a ti mismo. Pregúntate cuál sería la mejor solución o decisión. Y espera, espera un tiempo y confía en ti mismo. Y verás cómo empezarán a aparecer respuestas. Tenemos tantas cosas en nuestro interior: el amor, la paz, la bondad, la sensibilidad, el respeto, la tolerancia, el esfuerzo, la verdad y tantas más. El amor es el borrador más grande que tenemos dentro de nosotros. Cala tan hondo que puede curar cualquier herida que tengamos dentro. Debemos amarnos de la cabeza a los pies, y si nos miramos bien a los ojos, descubriremos al niño que todos llevamos dentro, a ese niño al que hay que decirle que pase lo que pase, siempre estaremos a su lado. Cada uno de nosotros somos especiales y únicos, con nuestros propios talentos y nuestras propias capacidades y nuestro propio corazón. Y nadie puede hacer las cosas como tú las haces. No existe comparación posible. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. La verdad está dentro de nosotros y es lo que te dice tu voz interior. Esa es la verdad. El mundo interior es el motor que te impulsa a hacer o no hacer las cosas que quieres. Es lo que te caracteriza y lo que gobierna todas tus acciones. Si estás bien por dentro, estarás siempre bien por fuera. Y recordar, amigos, si descubrimos y compartimos todo lo bonito que llevamos dentro, nuestros días serán más felices. Gracias.
Muchas gracias, Marisa, por esta reflexión tan profunda y tan bonita. Y a mí lo que sí me ha sugerido, aparte de muchísimas más otras cosas, es que igual que por las mañanas nos miramos al espejo y nos preocupamos un poco del aspecto físico y dedicar esos 5 minutos, pues sería muy interesante todos los días dedicar 5 minutos a intentar mirarnos hacia adentro y ponernos al día, es decir, limpiarnos, sanearnos y estar, como tú decías, bien por dentro para poder estar bien por fuera.
Yo estoy de acuerdo.
Muy bien, bueno, pero esto está muy bien que lo hablemos aquí, ¿vale? Como dice un Ramiro Calle, que para mí es un maestro en toda regla, está bien, genial, es muy bonito, pero vamos a hacerlo. Chicas, uh-huh. Eduardo, oyentes, vamos a hacerlo, que no quede solo en palabras. Son palabras preciosas, a mí me han impresionado, de verdad, y se nota que escribes desde el corazón, Marisa. Se nota, enhorabuena, de verdad, o sea, yo sabía que esta sección... iba a ser impresionante, como siempre consigues emocionarnos, de verdad. Desde que has pasado por estos micros siempre consigues emocionarnos.
Muchas gracias.
No, es verdad, pocas personas son capaces de hablar desde el corazón y tú lo haces.
La verdad es que siento las cosas y eso me parece bonito. Y como dice Mari Carmen y tú, pues deberíamos de ponerlo en práctica porque no perdemos nada y nos va a ayudar a atravesar mejor el día a día tan dificultoso que tenemos en estos tiempos.
Bueno, y tan bonito también, ¿no?
Y tan bonito, bueno, tan dificultoso y tan bonito también.
Yo creo claro que más sí. Que hacerlo las dificultades, nos hacen ver las dificultades como enseñanzas
sí.
Y a vivirlo todo con más intensidad y mayor belleza, que es lo que esconde realmente todo.
Pues sí.
Claro que sí. Pues con esas palabras tan maravillosas de la sección de los pensamientos de Marisa, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los oyentes, una vez más, por estar ahí en este magnífico proyecto. Que lo que más nos asombra a todos, que es un proyecto totalmente compartido, como siempre insistimos en Radio San Gabriel. No existe, este programa no es de nadie, esta emisora no es de nadie, nada. Es un trabajo fruto de la unión, fruto del compartir y fruto del esfuerzo, como ha hablado muy bien Marisa, que a mí también me gusta hablar de entrega, esfuerzo y entrega, para que las cosas salgan. Muy buenas tardes a todos, nos escuchamos aquí en Radio San Gabriel.
A menudo los labios más urgentes no tienen prisa dos besos después. Se aferra el corazón a lo perdido, los ojos que no ven miran mejor. Cantar es disparar contra el olvido. Vivir sin ti es dormir en la estación. Estoy tratando de